Bienvenidos, queridos hermanos, este es su programa de Apologética Católica. Mi nombre es Fran Morera y con Jorge Garzón en los controles vamos a continuar hoy hablando temas de apologética para saber dar testimonio coherente de nuestra fe en estos tiempos que es tan importante. Pero como siempre, antes de comenzar, nos ponemos en la presencia del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Y oramos. Padre bueno, danos el don del Espíritu Santo prometido, que venga sobre cada uno de nosotros, nos abre el corazón, la mente, el entendimiento, nos abre la boca también para proclamar su palabra y para poder entenderla y así construir el reino de Dios. Todo esto lo pedimos en nombre de Jesús el Señor. Amén. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Hoy vamos a hablar un poco de algo que se ha hablado muchísimo, se ha hablado, yo creo que hasta la saciedad, pero nunca está de más tocarlo, que es el problema de las obras y la salvación. Uno de los puntos principales de discordia, no el único, el principal punto de discordia entre Lutero y la Iglesia Católica fue la justificación, que ya hablamos de eso. Pero uno de los principales puntos de discordia después de la justificación es que si la salvación es por medio de la fe o por medio de las obras. Siglos después de separaciones, de discusiones sin términos, pues parece que según se ha cerrado esta, este documento entre luteranos y católicos sobre la salvación, parece que se ha llegado un poco a un consenso entre la Iglesia Luterana y la Iglesia Católica, la Iglesia Luterana a la que dio comienzo a esta división que han surgido dentro de las mismas iglesias. Pero es importante que si la Iglesia Luterana y la Iglesia Católica han llegado a un acuerdo, pues eso debería abrir los ojos a muchas personas. Las personas que salen de la Iglesia de la Reforma y las sectas afirman que la salvación es solamente por fe. Es uno de los puntos de las cinco solas de Lutero. Sola fides, sola fe. Y que las obras no cuentan para, como dice San Pablo, no sea mérito de hombre, sino del Señor. Otros católicos que desconocen la doctrina de la Iglesia, evidentemente, arremeten con una salvación basada solo en obras. O sea, vemos dos extremos. Todo esto surge de tomar versículos de la palabra de Dios y leerlo fuera de contexto. Tenemos que leer los libros dentro del contexto de aquellos para quienes fueron escritos y para quienes estaban dirigidas. Para comprender la palabra del Señor, no basta tomar un versículo aislado y dar una interpretación. Para entender la palabra de Dios hay que leer el capítulo completo y estudiarlo, como dice la Iglesia en el Catecismo, y preguntarnos de qué se está hablando, a quién se le está hablando y qué enseñanza se le quiere transmitir. Les pongo un ejemplo. Cuando los fariseos reprochaban a Jesús que sus discípulos no ayunaban, leemos en San Lucas 5:34. Jesús contesta: pueden hacer que los que están en boda ayunen en tanto que el esposo está entre ellos. Si lees este versículo fuera de contexto, como yo he oído alguna gente que lo han dicho de otras iglesias, se puede deducir que Cristo está en contra del ayuno, porque el novio está con la iglesia. Si lees solamente, pueden los que están en una boda con el novio ayunar. Pero cuando tú lees el versículo completo, termina diciendo: días vendrán en que el esposo no esté y podrán ayunar. Ustedes ven cómo una palabra de Dios fuera de contexto forma un pretexto para formar una división y una bronca. Pero para poder entender este problema de las obras de la iglesia y de las iglesias de la reforma, tenemos que ir, porque hemos hablado de ello, pero un poco más someramente, a lo que es el concepto de la justificación. Justificación es el proceso por el cual el alma es regenerada por la gracia. O sea, cuando la gracia regresa al alma y la regenera, la hace nueva en su relación con Dios. Esto definitivamente no puede lograrse por medios o por esfuerzos del hombre, ni por cumplimiento de la ley. Eso lo tiene claro la Iglesia. Eso es un don gratuito de Dios. Gracia es la llamada de Dios al hombre para que se salve. Gracia es la amistad que Dios genera hacia nosotros como salvación. Y la gracia es un don concedido, más que merecido. De eso no tenemos duda. Nosotros no merecemos la gracia, se nos concede. Se nos concede a fin por la redención de Cristo. Cristo mereció por nosotros la gracia santificante. Y eso es, significa la salvación realizada por Cristo sin mérito de parte de hombre ninguno. Lo dice el Catecismo de la Iglesia, para los que crean que estoy hablando parecido a los protestantes. Dice el Catecismo de la Iglesia en los puntos 1987 y 1995. Dice el Catecismo, la justificación es al mismo tiempo acogida de la justicia de Dios por la fe en Jesucristo. La justificación nos fue merecida por la pasión de Cristo, que se ofreció en la cruz como hostia viva, santa y agradable a Dios, y cuya sangre vino a ser instrumento de propiciación para los pecados de los hombres. La Iglesia proclama que nuestra justificación viene de Dios, como lo acabamos de leer, y que es un don gratuito, que no se compra ni se gana. La justificación viene, es pura gracia. Y no solo lo dice el Catecismo, para los que no estén contentos con el Catecismo, el Concilio de Trento, en 1534, en la sección de los cánones sobre la justificación, dice este concilio, hace 500 años, el Concilio de Trento, no es un concilio modernista, es un concilio muy antiguo, dice en el canon 1 sobre la justificación, dice la Iglesia en el siglo XVI, si alguno dijere que el hombre puede justificarse delante de Dios por sus obras que se realizan por las fuerzas de su humana naturaleza o por la doctrina de la ley, sin la gracia divina por Cristo Jesús, sea anatema, o sea, sea maldito. La Iglesia del Concilio de Trento dice bien claro que aquel que piensa que se justifica, que se salva delante de Dios por mis fuerzas humanas, por mí mismo, sin la ayuda de la gracia que nos mereció el Señor en la cruz, es verdaderamente maldito. Lo dice el concilio, lo pueden leer en el canon 1 del Concilio de Trento. Entonces uno se preguntaría, ¿de dónde viene esta división? Si al parecer estamos hablando en cuanto a obras exactamente lo mismo. Primeramente, antes que nada, la división viene del maligno. Eso no podemos tenerlo en duda. El Señor lo dijo, que un reino dividido no se sostiene. Y el maligno es el gran divisor. También después de una falta de diálogo muy grande para poder entender el punto de la Iglesia. Por eso, para poder entender todo esto, vamos a hacer una decantación de dos conceptos. Primero, redención y salvación. Pero un poco así para poder entender, para que las personas, para aterrizarlo, que las personas puedan comprenderlo. Redención es el proceso por el cual Jesús nos compra a precio de sangre de las garras del demonio y nos trae a la vida trinitaria de Dios. Esa es la redención. Jesús nos redime. Redime quiere decir volver a comprar. El hombre fue entregado mal por nuestros padres. Jesús nos vuelve a comprar a precio de su sangre. Por eso nos redime. Redención. Ahora tenemos salvación. Salvación es el proceso por el cual yo me hago parte o por el cual yo me apropio de esa redención que Jesús logró. Eso lo podemos ver porque todos somos redimidos, porque cuando Cristo redimió a toda la creación, pero no todos son salvos. Lo cual tú tienes que ver que la salvación, ese es el camino, es el proceso del cual tú te empeñas, comienzas y esperas terminar para hacerte parte, para recibir esta redención que Jesús nos logró. Porque si fuera redención para todo y ya, pues todo el mundo fuera salvo. Y evidentemente, desafortunadamente, no todo el mundo lo es. La redención es una obra de pura misericordia de Dios. No hay hombre, por santo, por justo que sea, que pueda, por sus propios méritos o por sus obras, redimirse él mismo. No existe. Esta redención solo pudo ser hecha y merecida por el mismo Dios. Por eso que la redención es un acto gratuito de Dios al hombre. Y solo Dios la puede efectuar. Como dijimos ahorita, la salvación es el proceso por el cual yo me agencio la redención. ¿Por dónde comienza? Comienza por la fe. Porque si tú no crees, ¿cómo tú vas a aceptar la redención? La fe es el primer paso. Comienza por la fe, que la recibimos. Ese don de la fe lo recibimos en el bautismo. Como dice Romanos 6, versículos 3 y 4. Somos adoptados por Dios e injertados en la vida de la gracia. Lo dice bien claro San Pablo. ¿Cómo prosigue después de mi bautismo? Cuando recibo la gracia, el bautismo de la fe. Aunque yo, quienes responden por mi fe son mis padres. Pero responden por enseñarme la fe. Y así es como debe ser. ¿Cómo sigue este proceso? ¿Ya somos salvos después del bautismo? No, definitivamente no. Viene a partir de ahí, viene el proceso. Viene el proceso por el cual yo trato de vivir en obediencia a la ley de Dios y en obediencia al bautismo que recibí. Eso es la conversión personal, que es todos los días el proceso de conversión, el proceso de conocer, de recibir al Señor, de seguir recibiendo los sacramentos que nos dan la gracia. Cuando tenemos esta conversión, que es el segundo camino, por eso que tenemos la confirmación, para confirmar la fe que nuestros padres juraron enseñarnos en el bautismo. Pero eso no se termina ahí. Después de la confirmación, yo tengo que empezar mi caminar con Cristo, crecer, que es lo que muchos católicos desafortunadamente no hacen. Es el camino que yo tengo que crecer, que tengo que aprender, que tengo que entablar una relación con Cristo, una relación personal. En la relación personal más grandiosa que existe, que es la comunión, común, unión, la Eucaristía. Ahora, esto que comienza por este sacramento de la fe en el bautismo, donde recibimos la gracia, ahí nos ponen en el cuerpo de Cristo. Nos injertan, podemos decir, en el cuerpo de Cristo. Y por nosotros circula eso que nos hace santos, que es la gracia. Por eso que se llama la gracia santificante. Ahora, cuando yo estoy en este camino de conversión personal, florece en uno los ejercicios de las buenas obras. Porque las buenas obras brotan de aquella persona que está en Cristo. O sea, las buenas obras que yo hago es testimonio de mi vivir en Cristo. El Señor lo dijo, ningún árbol bueno puede dar frutos malos. Estas obras que nosotros hacemos, que son obras de caridad, que nos impulsa Cristo a hacerlas por medio de esta fe que nos santifica y nos hace perfecto, por lo menos tratamos, estas obras son ayudas en el incremento del favor de Dios en mi vida. Porque yo me le hago agradable y aumenta, podemos decir, mi posibilidad, mi caudal de salvación ante el Señor. Sería verdaderamente muy injusto, y Dios no lo es, que las malas obras me roben la salvación y las buenas obras no me ayuden. Eso es algo verdaderamente ilógico y Dios es injusto, y Dios es el Dios de la lógica y Dios es justo. O sea que tenemos que estas obras que hacemos nacen en mí de este proceso de justificación, de redención, de salvación, que yo he aceptado, pero que no es mío, viene de Dios, viene de la cruz de Cristo. Las personas de otras iglesias que aún tienen el espíritu de contienda y de controversias doctrinales, nos bombardean continuamente con el versículo de San Pablo donde se dice que las obras no sirven. Y verdaderamente, o sea, hay pasajes donde San Pablo dice que las obras, varios pasajes donde San Pablo dice que las obras no sirven, refiriéndose específicamente a Romanos 3, 27 al 28. Ahora tenemos que preguntarnos, que es donde la gente no se para a preguntar qué obras habla San Pablo que no justifica ahí. Las obras que brotan de la caridad de Cristo, no. Se le escribió en Corintios 13, aunque tenga todo, aunque tenga todas las obras del mundo sin fe. Cuando San Pablo habla de que las obras no sirven para nada, se está refiriendo, como dicen Romanos 3, 27 y 28, a las obras de la ley judía en la cual vivía. Los judíos pensaban que ellos se hacían agradable a Dios y que ellos se salvaban, que ellos obtenían el favor de Dios por las cosas que ellos hacían, por sus méritos, y que le indicaba la ley, tal como los baños rituales, el lavado de objetos, etcétera, el recogido de la levadura, la celebración de las fiestas. Ellos pensaban que guardando esas obras de la ley, ellos eran salvos. Y San Pablo le dice que no, que nuestra salvación no viene por leyes, lo dice bien claro, que la salvación viene de eso que nosotros creemos, pues ya se logró en Cristo. Además, esta forma de pensar de que las obras de la ley me hacen santo es lo que llevaba al fariseísmo y pensar en lo bueno que soy yo, porque hago todas estas obras de la ley, como la oración del fariseo y el publicano, actitud que algunos todavía hoy tienen, es un peligro espiritual. No hay que confundir. San Pablo, el apóstol que escribió Primera de Corintios 13, el hermoso himno a la caridad, no puede menospreciar las obras que se hacen de la conversión, porque dice San Pablo en Primera de Corintios 13, aunque tenga fe como para mover montaña, si no tengo caridad, no soy nada. ¿Qué cosa es la caridad? La caridad es la gracia actuante de Dios en mi vida. La caridad es esa gracia, abundancia de gracia que el Señor pone en mí, que se traducen hacia los demás en las mismas obras que harían Cristo el Señor. El gran peligro de personas de otras iglesias y de sectas es que miran a San Pablo desligado de Cristo. O miran a Cristo a través de San Pablo. Gran error. Hay que mirar a Pablo a través de la doctrina de Cristo. Hay que mirar a Pablo a través de Cristo. Porque Cristo es la palabra de Dios y San Pablo es el intérprete de la palabra de Dios. Tú no puedes leer a Pablo y después ver qué dijo Cristo. No, tú tienes que leer a Cristo y de la palabra de Cristo entender lo que San Pablo quiere decir. Ese es el error de estas iglesias que solamente usan a San Pablo desligado totalmente del Evangelio y muchas veces contradicen lo que dice el Señor en el Evangelio, lo cual no puede ser. Ahora bien, la iglesia ha proclamado por siglos que la salvación es un don de Cristo y se obtiene por la fe. Lo hemos visto en los dos concilios, por lo menos. Pero es que una vez justificada el alma del hombre, acrecienta la santidad, acrecienta la gracia por las obras. O la puede perder por la falta de obras. Es verdaderamente sencillo, como les dije ahorita. Sería una gran injusticia que las obras malas me llevaran a la condenación y que las obras buenas no acrecentaran mi salvación. Una salvación que ya tengo. Pero como dice el Señor, el cielo no va a ser una democracia. En el cielo hay niveles que tú ganas según atesores tus tesoros, perdonando la redundancia, en él. O sea que nosotros no estamos labrando este lugar de preferencia en el cielo, de acuerdo a lo que nosotros hacemos. Porque el que hace mal no ocupa ese lugar. El que hace el mal ya sabe qué lugar y en qué momento lo va a ocupar al final de su vida. Va a ir a la condenación eterna. La semana que viene vamos a seguir con este tema tan interesante. Así que, como siempre les digo, manténganse en la roca. Aquí en la roca está la promesa de que las puertas del infierno no prevalecerán. El Señor les bendiga y les guarde. Amén.